La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
Si entiendes el universo, de alguna forma lo controlas. Stephen Hawking, físico.
Arratsaldeon, la historia de la localidad oscense de Canfranc ha estado muy ligada en el último siglo a su situación estratégica como nudo de comunicación por ferrocarril y carretera en la frontera franco-española. En 1928 se inauguró la estación de tren que unía ambos países a través de túneles excavados en los Pirineos. Durante la Segunda Guerra Mundial se convirtió en un punto de referencia para la evacuación de judíos que huían de los nazis. Por allí pasaron en su ida de los alemanes innumerables personas, entre ellos artistas de la talla de Marc Chagall, Alma Mahler o Josephine Baker. Cuando las instalaciones fueron tomadas por el ejército del Tercer Reich, la estación se usó para almacenar las más de 86 toneladas de oro que habían saqueado por la Europa ocupada. El oro de Canfranc ha hecho desde entonces correr ríos de tinta. Hoy en día, a 800 metros de profundidad bajo la montaña del Tobazo, encontramos otra historia singular. Allí, en un lugar donde reina el silencio cósmico, se ubica el laboratorio subterráneo de Canfranc, donde se investigan sucesos naturales cuyo conocimiento contribuirá a saber por qué nuestro universo es como es. Y saldremos después a tierra firme para hablar del suelo, esa cosa sobre la que vivimos y que nos proporciona la mayoría de los alimentos que consumimos. El suelo es el pilar fundamental de la bioeconomía, que se asienta en la producción de alimentos, recursos y materias primas de forma sostenible y sin contar con el petróleo. Una economía circular en la que, tras aprovechar las materias primas, sus residuos son a su vez materia prima para los siguientes procesos, así hasta llegar a un nivel cero de desechos. Sobre el cuidado de los suelos y sobre este modelo de bioeconomía, charlaremos al hilo de la celebración de un congreso que se ha organizado recientemente en Donostia, a cargo del Centro de Investigación Neiker Tecnalia. Comenzamos. Nuestro primer destino hoy es Canfranc, en Huesca. Su estación internacional de ferrocarril cumple 90 años y espera recuperar su esplendor gracias a un proyecto de rehabilitación integral. El tráfico ferroviario de la línea Pau-Canfranc dejó de circular en 1970, pero el túnel bajo los Pirineos ha encontrado una nueva función. Allí se ubica el laboratorio subterráneo de Canfranc, donde se exploran cuestiones que hoy en día son todavía, digámoslo así, misterios de la física, como la naturaleza de los neutrinos y de la materia oscura. Nos acompaña el físico teórico y químico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Carlos Peñagaray, que recientemente ha sido nombrado director del Laboratorio Subterráneo de Canfranc, que es nuestro destino hoy. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes.
¿Cuál es el origen de este laboratorio?
El laboratorio nace en los años 80, alrededor del 84-85, cuando un grupo de pioneros, liderados por Ángel Morales y acompañados por su hermano Julio Morales y José Ángel Villar de la Universidad de Zaragoza, pues encuentran que utilizar el túnel ferroviario, que era lo que hasta entonces en aquellos años existía, podría ser una buena instalación para, utilizando un vehículo, cambiando las ruedas por ruedas de vagoneta, pues poder meter un vehículo a lo largo del túnel, ponerse en la zona donde tienes más roca encima y empezar a caracterizar las propiedades de radiactividad, de número de muones que cruzan la montaña, etcétera. Entonces nace en esa época por un grupo de pioneros que empiezan a explorar el potencial de esta instalación, de este túnel.
¿Y por qué estos experimentos necesitan desarrollarse en un entorno subterráneo, protegido de los rayos cósmicos, en algo que se ha dado en llamar el silencio cósmico? ¿Por qué es necesario este silencio?
Bueno, esto yo creo que es bastante sencillo explicarlo y que lo entienda cualquier oyente, porque seguro que ha tenido esta sensación. Sales de una habitación oscura, Y imagínate que abres tú la ventana y en ese momento pues estás mirando a, y tienes el sol enfrente. Y la primera sensación que tienes, ¿cuál es? Que te ciega. Uh-huh. Esto es lo que ocurre con los dispositivos y detectores que tenemos en el laboratorio subterráneo. Lo que ocurre es que son dispositivos muy sensibles, están diseñados para identificar señales muy débiles. La cantidad de radiactividad que hay en la superficie los cegaría. Por lo tanto, necesitamos aislarlos de todo ese ruido, de todo ese ruido radiactivo, que está generado por todo lo que nos viene del Sol y del resto de la galaxia, que cuando colisiona con la atmósfera, pues produce toda una cadena de partículas, muones, neutrones, piones, que al final terminan en, digamos, dando un montón de señal en unos detectores tan sensibles. Entonces hay que protegerlos y aislarlos para que sean capaces de medir esas señales tan pequeñas.
Uh-huh. El laboratorio subterráneo de Canfranc acoge experimentos encaminados a investigar, por ejemplo, la materia oscura o los neutrinos. Vamos a detenernos en primer lugar en estas partículas, los neutrinos, muy, muy pequeñas, que se mueven casi a la velocidad de la luz y que son denominadas partículas fantasma porque circulan por el universo sin interactuar prácticamente con nada. De hecho, dicen que atraviesan planetas como el nuestro como si tal cosa, ¿no? ¿De dónde vienen los neutrinos y por qué su estudio se desarrolla con una montaña como escudo? Imagino que va a ser un poco por esto que nos acabas de comentar.
Sí, va en esa dirección. Claramente, de hecho, los neutrinos o el estudio de los neutrinos fue el originario de tener que ir en aquel momento fue a una mina. Realmente, los neutrinos son unas partículas muy interesantes, son partículas del modelo estándar, ocurren en lo que llamamos, en uno de los procesos, una de las cuatro fuerzas, se llama interacción débil, y ocurren muchos procesos, por ejemplo, en el centro del Sol. Yo en mis años de inicio en la investigación pues tuve la fortuna de entrar a estudiar este problema en un momento muy relevante, donde participé en el descubrimiento de que estos neutrinos tienen propiedades muy interesantes. Hay de tres tipos, los llamamos de tres sabores o tres familias, y en el Sol se producen uno de ellos. Sabemos cuál es porque siempre que interaccionan, aunque lo hagan pocas veces, forman un electrón. Entonces los llamamos neutrinos de la familia del electrón, o le llamamos neutrinos de tipo electrón. Pues lo que ocurría es que cuando uno calculaba los que se esperan producidos en el Sol y los que se detectan en los detectores que se habían construido en la época, faltaban una buena parte de ellos, el 60% o el 70%. ¿Dónde estaban el resto de neutrinos? ¿Se había equivocado el que hacía los cálculos del modelo solar? ¿Se había equivocado el que contaba neutrinos en su detector? Pues no fue ninguna de estas cosas. La solución fue que los neutrinos tienen este comportamiento de cambio de personalidad, de cambio de tipo. Entonces, el detector solo medía aquellos de tipo electrón y no se había dado cuenta que había de otros tipos a los que se había convertido durante su viaje. Este fenómeno solo puede ocurrir, o solo ocurre porque los neutrinos tienen masa. De hecho, dio lugar a el descubrimiento de que los neutrinos, aunque con una masa muy pequeña, tienen una pequeña masa. Uh-huh. Lo interesante de los neutrinos, ya para ver, es cuál es la relación ahora. Sabemos entonces que tienen masa, pero no sabemos una característica muy importante de su personalidad, diríamos. Todas las partículas que conocemos, vamos a señalar el electrón, que es más conocido para los oyentes, bueno, pues tienen carga, y cuando yo les pongo en un imán, giran alrededor del imán por la presencia de esa carga. Pues siempre tienen a una pareja que podemos formar en cualquier proceso, que es el electrón con la carga en sentido contrario, de signo contrario, que lo que haces en el imán es girar en sentido contrario. Lo llamamos positrón, sería el electrón con carga positiva. Puede ser muy familiar para algunos si alguna vez han oído hablar del PET, que no es más que generar positrones que luego encuentran electrones en nuestro cuerpo, se aniquilan, producen una radiación que detectamos y nos sirve para visualizar pequeños nódulos. Bueno, pues los neutrinos podrían ser su propio alter ego, su propia antipartícula. Y si lo fueran, podrían explicar algo muy esencial, por qué somos como somos, por qué estamos aquí. En el universo solo vemos un tipo de partículas, las que tienen esa carga, por ejemplo, en el electrón, y no vemos las contrarias, las que tienen la carga positiva. Las podemos formar en el laboratorio, pero no las vemos en la naturaleza, donde se han escondido. Creemos que en el origen del universo hubo una batalla épica entre partículas y antipartículas. Y gracias al neutrino, creemos, ganó la materia, por poco. Por una parte, en 10.000 millones. Pero si esa batalla ocurrió ese ganar de la materia que nos ha dado lugar a nosotros ocurrió, una de las pistas importantes es descubrir una desintegración muy rara. Se llama desintegración doble beta sin neutrinos. Sin X, el experimento hispanoamericano, fundamentalmente, al menos los dos creadores de la idea son un grupo español, liderado por Juan José Gómez Cadenas, del CSIC, pero que se ha movido al País Vasco, al DIPC, y un investigador americano, originariamente estaba en Berkeley, David Nygren, han ideado esta idea de buscar con el gas xenón esta desintegración. Si se encuentra, tendremos esa pista para esta gran pregunta: ¿por qué vemos materia en el universo donde se escondió la antimateria?
Estamos hablando del experimento NEST, que es un proyecto internacional que estudia esa naturaleza esquiva del neutrino. Si se demuestra entonces que el neutrino es su propia antipartícula, ahí estará, por así decirlo, la clave de, y se entenderá cómo se formó el universo, por qué consiguió vencer la materia tal y como la conocemos hoy en día.
Exactamente. Como ves, es una pregunta muy fundamental que además influencia no solo el origen, sino también un poco el destino del universo. Uh-huh. Y esto es una cuestión de las que entendemos muy bien cómo plantearla, y la naturaleza por ahora es esquiva para indicarnos cuál es la respuesta correcta. Lo que sabemos es que lo que conocemos del modelo estándar de partículas, que es muy detallado, que generamos en los aceleradores y con lo cuales podemos predecir y calcular y medir y confirmar los cálculos con muchos órdenes de magnitud de precisión, en cambio, no nos indica cómo se originó un universo con solo materia. Quizás la razón es porque el neutrino es esquivo y cuesta mucho interrogarle en detalle.
Sí, bueno, ¿y cómo se le interroga? ¿Qué tipo de investigaciones se realizan en el marco del experimento NEXT en este laboratorio subterráneo de Canfranc?
NEXT tiene que construir un detector y ha ideado una técnica con un gas noble en estado de gas, y la razón de tenerlo en estado de gas con una cierta presión es que de esa forma, si se produce esa desintegración rara de la que indicaba, que es una desintegración donde se emiten dos electrones y solo dos electrones, esto solo ocurre si el neutrino es su antipartícula, entonces lo que ocurre es que yo vería, gracias a cómo se ha diseñado el experimento, las trazas de estos dos electrones y podría distinguirlo de muchas otras cosas que están ocurriendo en el detector, típicamente por una poca de contaminación que siempre eres incapaz de eliminar, que haría que tú las puedes distinguir y entonces estarías seguro de que, eureka, estás encontrando lo que buscas. El detector es muy técnicamente muy detallado, requiere un campo eléctrico intenso, requiere ultra pureza en los materiales, pero han encontrado una técnica y un método que tiene el potencial de crecer y convertirse en líder mundial. Entonces estamos realmente encantados, y esa es una de las razones también que hace que esté muy ilusionado en este proyecto de Laboratorio Subterráneo de Canfranc y su principal experimento, que es NEXT.
Uh-huh. Los neutrinos son una de las partes fundamentales de la investigación de este laboratorio de Canfranc, pero hay otros relacionados con la materia oscura. Sabemos que forma la materia oscura la mayor parte del cosmos y que su existencia se infiere a partir de pistas indirectas. Realmente no se sabe lo que es, aunque sí se cree que puede estar compuesta por unas partículas denominadas WIMP, es el acrónimo en inglés, unas partículas masivas que interactúan débilmente. ¿Esto sí. qué significa? ¿Qué son estas partículas? ¿Cómo podrían o cómo os imagináis que son?
Sí, en tu primera parte lo has dicho muy bien y además has dicho casi todo lo que conocemos. Es decir, todo lo que puedo añadir es lo que sabemos que no es la materia oscura, porque por ahora no hemos encontrado qué es. Sí sabemos que existe. Y es bastante fácil entender para un oyente que no esté muy familiarizado, es porque vemos objetos que nos emiten luz, por ejemplo estrellas, que cuando se mueven no siguen una línea recta, se curvan. Hay alguien que hace una fuerza para que se curven, y esa fuerza es la gravedad. Y esa gravedad es proporcional a la cantidad de materia. Por eso podemos determinar la cantidad de materia que hay, por ejemplo, en una galaxia, aunque no la veamos toda directamente con luz. Entonces, nos hemos dado cuenta, hemos descubierto con muchos métodos, es decir, es una evidencia clara que tenemos cuatro veces más de materia que genera esta gravedad que la que vemos directamente o que la que podemos contar por visión, por electromagnetismo. ¿Dónde está o qué es? Pues no lo sabemos. Y un candidato muy razonable y muy o potencialmente muy interesante y que se produjo pues por ideas teóricas de los físicos teóricos que motivamos que esto era posible, es buscar partículas que son muy parecidas a las que nos forman a nosotros, a los núcleos de los átomos, pero tienen que tener una característica, interaccionan muy débilmente. Interaccionan muy débilmente quiere decir, pues que eso, que cruzan la montaña y solo unos pocos colisionarán con tu detector o con la roca de la montaña. Si eso es así, entonces estas partículas sí que pueden estar alrededor nuestro, pueden formar una buena cantidad de materia porque son masivas como los núcleos de los átomos, pero son difíciles de ver y por lo tanto no emiten luz, o no emiten luz que podamos ver directamente. Con los detectores que tenemos en el laboratorio subterráneo de Canfranc, que tenemos varios, estamos intentando identificar cuál es y ver cuál es su masa y si da alguna señal. Tienen que ser detectores muy ultrasensibles a pequeños efectos cuando una partícula pasa y distorsiona, por ejemplo, la posición de un átomo en una red cristalina. Esa pequeña distorsión de un átomo de la red produciría un poquito de cambio de temperatura que estos detectores tan sensibles son capaces de medir. Entonces están intentando medir el efecto de que algo pase. Ese algo que pase, quiero recordar, que es materia oscura, que está aquí alrededor nuestro. No la vemos, pero tiene que estar aquí, cruzándonos. Espero que no asuste a nadie porque no es bastante inocua,
no,
pero la tenemos aquí alrededor nuestro.
Ajá.
Que no la veamos no quiere decir que no esté.
Sí, sí. De hecho, recuerdo haber leído algún dato interesantísimo sobre que levantemos la mano, contemos hasta 10 y en ese momento nos habrán atravesado tropecientos millones de neutrinos, ¿no? La mano.
Sí.
Bueno, es una cosa curiosa sobre estas partículas que...
Y solo una probablemente en nuestra vida colisione con nosotros.
Ajá. Bueno.
Para que veas que, bueno, son bastante inocuos.
Sí, sí. Bueno, y tenemos un laboratorio con un magnífico silencio, totalmente protegido del ruido que puede afectar en la superficie a estos detectores ultrasensibles. Aparte de los experimentos con neutrinos y materia oscura, ¿qué otros aprovechamientos tienen estas instalaciones tan singulares?
Esto es una cosa fantástica. Es un laboratorio singular. Es decir, es único... y de hecho en Europa es el segundo en tamaño y no hay muchos laboratorios como este en el mundo, entonces es un laboratorio muy singular. Entonces cuando surgen nuevos conocimientos y además cada vez cuando vamos a tecnologías que tienen que ser cada vez más sensibles, pues nacen nuevas necesidades de experimentos en estos laboratorios. En particular, el descubrimiento de ondas gravitacionales, del que probablemente hayas hablado en alguna otra situación, porque ha estado obviamente muy de actualidad, porque es uno de los grandes descubrimientos, de ver el cataclismo de grandes objetos, donde buena parte de su masa se reconvierte en ondas gravitacionales que viajan en el espacio por una buena parte de la edad del universo y nos están llegando ahora como pequeñas perturbaciones, como pequeñas ondulaciones. Necesitamos brazos con haces de láser de kilómetros de distancia. Bueno, pues lo que se ha visto es que el futuro de estos sensores tiene que ser irse a laboratorios subterráneos. Y Europa tiene un proyecto que se llama Einstein Telescope, que es construir un triángulo equilátero con líneas de vacío por donde circulan esta luz y están midiendo la posición de los extremos, de los vértices del triángulo, de 8 kilómetros de lado. ¿Vale? Estamos hablando de 24 kilómetros de línea y esto claramente tienes que ponerlo en un laboratorio subterráneo. Esto daría lugar a ser sensible a frecuencias más bajas de estas ondas gravitacionales y abrir la ventana a observar nuevos objetos más cercanos probablemente que están en nuestra galaxia. Esa es una de las nuevas aplicaciones que, en particular en Canfranc, tenemos sensores para medir la calidad del ruido que se introduciría en estos detectores por la presencia simplemente física de roca. Uh-huh. Y otra de las áreas que está en desarrollo y que desde luego vamos a potenciar y que nos parece muy interesante es esta interacción entre física y biología, que es cuáles son los efectos en distintos fenómenos biológicos de fenómenos físicos ondulatorios, como son sonidos, ultrasonidos, como son electromagnetismo y como son radiactividad. Voy a ilustrarlo con uno que quizás sorprenda. Hace unos pocos años, un grupo italiano, liderado por Luigi Satta, se planteó lo siguiente. Bueno, en superficie hacemos unos experimentos que son, queremos ver cómo responden las células al daño de radiactividad, entonces irradiamos con radiación gamma, y lo que vemos es cuántas células son capaces de reparar esos daños en su ADN. Y entonces podemos medir cuál es el porcentaje de células que sobreviven a ese daño. Luigi Satta se planteó, bueno, vamos a repetir este experimento, pero en ausencia de radiactividad, en un laboratorio subterráneo, en una habitación de silencio cósmico. si le diese un poco de tiempo, el oyente podría pensar cuál es el resultado que uno esperaría. Pero le voy a dar la respuesta. Uh-huh. Con sorpresa, lo que ocurre es que no ninguna de las células sobrevive. Es decir, el silencio cósmico lo que hace es que el sistema de reparación de alguna forma no está funcionando, no está reparando el daño. Es decir, los experimentos se han repetido con distintas líneas celulares, en distintas condiciones, y lo que se ve es que realmente hay algo que la evolución ha hecho que nuestras células estén adaptadas a esta situación de ruido. Y que si quitamos esa situación de ruido, pues parece que el sistema no responde igual de eficientemente. Entonces hay muchos fenómenos de relevancia para la vida que tenemos que entender mejor. Y en este laboratorio, donde domina obviamente aspectos de física, pues el que nuevas áreas científicas se animen a contribuir y a colaborar, creo que tiene un gran potencial futuro y estamos en línea para ser capaces de liderar este tipo de áreas.
Uh-huh. Bueno, pues desde la física hasta la biología hemos repasado algunos de los experimentos que se realizan en este laboratorio subterráneo de Canfranc. Y Carlos, ¿nos podrías explicar cómo es trabajar en un sitio que bien podría ser la típica base secreta de la típica película de ciencia ficción? Porque es un lugar singular en cuanto a la ciencia que se realiza, pero también en cuanto a las propias instalaciones en las que al fin y al cabo vivís, los que estáis trabajando allí.
Sí, lo es. Y además, de hecho, invito a los oyentes y a ti, creo que merece la pena cuando, si podéis pasar por aquí, realmente el laboratorio hace un esfuerzo para darlo a conocer y hay un programa de visitas. Es verdad que no podemos atender a todas las personas que nos gustaría, pero que desde luego existe la posibilidad de visitarlo porque es una experiencia singular, como la instalación que es singular. Entonces sí, es decir, la primera vez es realmente como entrar en algo extraño. A mí, yo puedo decir mi primera impresión, que fue, me recordó a esta película cuando se abren las puertas de Jurassic Park, en aquella primera película, de modo que se te abre un mundo nuevo, pues aquí lo mismo, se te abre el portalón y entras en unas galerías y realmente accedes a unas instalaciones donde dentro de la montaña tienes, para que se haga una idea, quien no lo conoce, pues un área de trabajo de unos 1.400 metros cuadrados. Realmente es impresionante, para tener experimentos en la escala de toneladas. Entonces merece la pena verlo, es muy especial. Como te puedes imaginar, pues con el hábito, pues bueno, digamos, esa sensación de novedad se pierde, siempre es especial, siempre requiere unos niveles de seguridad y la cosa relevante es que da gusto salir luego cuando terminas el día de trabajo y ver la luz del sol.
Seguramente sí, y escuchar un poco más de ruido, ¿no? Porque allí el ambiente de trabajo también debe ser muy silencioso.
Sí, hay áreas especialmente silenciosas, tenemos algunas áreas, hay áreas donde pues por el tipo de instrumental o equipamiento que se trabaja mucho en frío, pues obviamente tienes equipamiento que es un poco más ruidoso. Tenemos un sistema de ventilación de aire, de modo que las condiciones de trabajo son razonables, pero es verdad que uno está en un lugar encerrado dentro de la montaña. Entonces, bueno, como digo, siempre pasadas unas ciertas horas y cuando uno lo hace de modo habitual, pues salir al exterior es una sensación agradable.
Seguramente, sí, sí. Bueno, y todo esto instalado en un túnel de ferrocarril en desuso. La verdad es que fue una idea magnífica y años después se ha conformado como uno de los laboratorios punteros en este ámbito de la física. Carlos, enhorabuena por el nombramiento, por cierto, porque llevas poquito tiempo, ¿no?, como director.
Sí, hace nada, no llega a 10 días.
Ajá. Bueno, pues deseamos una feliz carrera y bueno, pues muchos éxitos en esta nueva etapa y cogemos la invitación, de visitar el laboratorio. Espero que sí, que podamos algún día acudir y ver esta singular instalación científica. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, muy amable.
Un estudio liderado por el Centro Arqueológico y Museo para la Evolución del Comportamiento Humano de Neuwied, en Alemania, arroja luz sobre la forma de vida de los neandertales, que ya presentaban avanzadas capacidades organizativas, simbólicas e intelectuales. Tanto neandertales como sus inmediatos antecesores usaban lanzas de madera para cazar. Esto se sabe gracias al hallazgo en Alemania y Reino Unido de lanzas datadas hace entre 300.000 y 400.000 años. El estudio de su táctica de caza aporta ahora nuevas pistas sobre su conducta y biología.
Según este trabajo publicado en la revista Nature, los neandertales cazaban ciervos arrojando las lanzas desde cortas distancias. Para este nuevo estudio, los expertos obtuvieron imágenes de tomografía microcomputarizada del esqueleto de un gamo que fue abatido en lo que hoy es Alemania hace unos 120.000 años. Las pruebas de balística realizadas sobre los restos del animal han permitido recrear el tipo de daño que sufrió. Los autores sugieren que este venado fue abatido con lanzas afiladas de madera a corta distancia, tal vez como resultado de una táctica cooperativa de emboscada. Estas formas de caza de confrontación requieren una estrecha cooperación entre sus participantes. Lo que demuestra este estudio es precisamente que estas personas adaptaron sus técnicas de caza a terrenos boscosos y cerrados, incorporando complejos comportamientos de cooperación. Y tenemos un nuevo estudio sobre Ötzi, el denominado hombre de hielo, la momia congelada de 5.300 años de antigüedad que apareció en los Alpes, en el norte de Italia, y cuyo estudio revela cómo vivían las comunidades alpinas de la Edad del Cobre. Este hombre de hielo es el cuerpo momificado de un hombre de unos 45 años, descubierto originalmente con su ropa y objetos personales en un glaciar de las montañas del Tirol del Sur, en Italia. Investigaciones anteriores ya han mostrado que esta persona vivió durante la Edad del Cobre, hace entre 5.370 años y 5.100 años, y probablemente fue asesinado de un flechazo. En este estudio, los investigadores han analizado las herramientas de sílex de Ötzi para aprender más sobre su vida y los eventos que llevaron a su trágica muerte. El equipo utilizó microscopios de alta potencia y tomografía computarizada para examinar los útiles que portaba: una daga, un perforador, una lámina, una cornamenta retocada y puntas de flecha. La estructura del sílex de las herramientas ha revelado que la piedra fue recolectada en varios afloramientos diferentes en la región de Trentino, en Italia, a unos 70 kilómetros de donde se pensaba que vivía Ötzi. La comparación de este antiguo juego de herramientas con otros artefactos de la Edad del Cobre ha revelado influencias de estilo de culturas alpinas distantes. Estos hallazgos respaldan evidencia previa que sugiere que las comunidades alpinas de la Edad del Cobre mantenían contactos culturales y comerciales a larga distancia. Además, analizando cuidadosamente las huellas de desgaste de las herramientas de sílex de la momia, los autores concluyen que era diestro y que probablemente había vuelto a afilar y remodelar recientemente algunos de sus equipos antes de morir. El Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, Neiker Tecnalia, ha sido anfitrión la semana pasada del 8º Congreso Ibérico de Ciencias del Suelo, bajo el título El suelo, recurso sostenible para la bioeconomía. El suelo es el pilar fundamental de una economía circular que no se basa en productos de origen fósil, sino en la producción sostenible de biomasa. En este congreso, expertos en la materia han debatido sobre cómo hacer un uso más inteligente para producir más con menos, sin dañar el medio ambiente, evidentemente, y facilitando además servicios importantes a la sociedad. Nos acompaña para hablar de bioeconomía y del suelo Gerardo Vesga, jefe del área científica de Neiker. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gerardo.
Buenas tardes.
Que parece que hablar del suelo es algo como muy obvio, ¿no? Es algo que pisamos, algo cotidiano, a lo que no prestamos demasiada atención, y sin embargo es el pilar fundamental de muchísimas cosas. En este caso concreto también de la bioeconomía. ¿Qué es esto de la bioeconomía?
Bueno, pues la bioeconomía es una economía innovadora y con bajas emisiones de carbono, que lo que trata de asegurar es una producción de alimentos y de pesca también en el caso de los recursos marinos, de tal manera que el recurso sea sostenible, en este caso el recurso suelo, y que además de producir alimentos, produzca también materias primas para una industria que hasta ahora basaba sus sistemas de producción en una economía lineal basada en el petróleo, y ahora se trata de obtener materias primas que se producen de manera circular y sostenible.
¿Qué significa que se producen de forma circular?
Bueno, normalmente estamos acostumbrados a una economía de utilizar recursos y eliminarlos después de su uso. Y una economía circular lo que trata es de hacer un aprovechamiento en cascada de los recursos, en este caso de materias primas de origen biológico, de tal manera que el residuo de un proceso es la materia prima para el siguiente proceso, tratando de alcanzar un residuo cero al final del proceso.
¿Y qué funciones cumplen los suelos en este nuevo paradigma de economía?
Pues en el sentido que tenemos que sustituir parte de los productos derivados del petróleo por productos derivados de la biomasa producida en los suelos, el suelo se vuelve un factor fundamental, como era hasta ahora, ¿eh? Porque hasta ahora la producción de alimentos, fundamentalmente en el 95%, se basa en el recurso suelo, pero ahora aún más, porque queremos producir alimentos y otras materias primas. En este sentido, va a haber una mayor presión sobre el recurso suelo por este doble sistema de producción. Esto acentuado, como bien sabremos todos, porque ahora aproximadamente somos 7.600 millones de habitantes en el planeta y para el año 2050 esperamos ser alrededor de 9.800 millones de personas en el planeta, con lo cual hay un aumento de un 30% de personas y además unos cambios en la dieta. Pasamos de una alimentación basada en proteínas de origen vegetal a una alimentación que se basa más en proteínas de origen animal, lo cual supone que hay que dedicar una parte de esa producción vegetal a alimentar a los animales, de los cuales a su vez nos alimentamos nosotros. Es decir, que va a haber una mayor presión sobre ese recurso para producir más materias primas, más alimentos.
Eso implica por fuerza una producción agroforestal mucho más intensiva. ¿Y cómo conseguir que sea sostenible?
Bueno, hay dos enfoques, ¿verdad? Hay un enfoque que es el de la intensificación sostenible, que este es un enfoque tecnológico, donde se trata de aplicar los recursos en las cantidades precisas y en el momento preciso, recursos que fundamentalmente son el recurso agua para los regadíos y el recurso fertilizante. Es decir, que la mayor parte de las producciones agrarias se basan en el aporte de insumos, en el aporte de fertilizantes, ¿no? Y eso lo tenemos que hacer con tecnologías modernas, con el uso de lo que llamamos agricultura de precisión, de tal manera que somos capaces de cuantificar y poner esos recursos en el sitio y en el momento apropiado, ¿no? Y luego hay también otro paradigma que también conocemos, que es el de otros tipos de agricultura, agricultura de conservación, agricultura ecológica, que tienen otro enfoque distinto hacia este problema y que lo que tratan es de usar productos que no son de síntesis química y asegurarse que el recurso que usan, el recurso suelo, después de estos sistemas de producción bajo agricultura ecológica, mejoran el recurso suelo, aumentando fundamentalmente el contenido de materia orgánica. Uh-huh. Es decir, que son los dos grandes enfoques.
Aquí la clave es fertilizar de diferente forma, ¿no?
Unos utilizan productos naturales, compost procedente de residuos animales, de residuos vegetales, etcétera, y normalmente la agricultura convencional, como la conocemos ahora, ha utilizado fertilizantes de síntesis. Fundamentalmente, el gran desarrollo de la producción de alimentos se basa en la síntesis de los fertilizantes nitrogenados. Es decir, como sabemos, el nitrógeno es muy abundante en el aire, pero fijar ese nitrógeno en un fertilizante es un proceso muy caro en energía y que se desarrolló hace unos 100, 110 años y desde entonces, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, el uso de fertilizantes nitrogenados ha permitido aumentar las producciones de una manera lineal o prácticamente exponencial. Yo creo que también a todos nos suena lo que es el concepto de lo que es la revolución verde, etcétera, en el tema de agricultura que se dio en Asia en su momento y que ha permitido alimentar a este creciente número de habitantes que estamos aquí.
¿Y hay sustitutos para los fertilizantes nitrogenados tal y como se los conoce hoy en día?
Bueno, la idea es que todos los residuos vegetales, todos los lodos de depuradora, todos los lodos de las industrias agroalimentarias, es decir, materias primas de origen biológico que tienen compuestos nitrogenados, puedan ser reciclados dentro del propio sistema agrario. Es decir, que estamos en un sistema donde se mueve materia desde lo que es el área agraria al área urbana y de alguna manera hay que devolver esa materia orgánica procesada de distintas maneras otra vez al área agraria para poder recircular todos esos nutrientes. Uh-huh. O sea, es un aspecto básico importante.
Sí, así que hablamos de compostar, pero con parámetros macro.
Todo aquello que podamos
todo
hacer.
Todo aquello que se pueda utilizar de nuevo.
Sí, Europa tiene unas estrategias, unas directivas muy, muy claras en este sentido. Tiene una estrategia de hacia una Europa eficiente en los recursos, que lo que trata en este caso es de que todo el nitrógeno y todo el fósforo que se pueda revertir otra vez al sistema agrario se haga.
Uh-huh. Uh-huh. Y la otra clave era el agua. ¿Cómo se puede mejorar la productividad del suelo cuando el agua escasea o cuando no sigue un ciclo estable? Y sabemos que en un contexto de cambio climático, las próximas décadas van a vivir pues variaciones importantes en los recursos hidrológicos. Entonces, ¿eso también ha sido un tema de debate en este congreso?
Sí, digamos, cómo mejorar los sistemas hidrológicos, cómo mejorar lo que el suelo aporta a la regulación del sistema hídrico en las cuencas hidrográficas ha sido un tema importante también de debate. Como decías, sabemos que con el cambio climático va a haber cada vez más extremos, más variabilidades, tanto de sequías como de inundaciones, y lo que tenemos que estar preparados es para afrontar esos dos aspectos del nuevo clima, ¿no?, que ya está prácticamente entre nosotros, ¿no? Y una de las formas de hacerlo, y se relaciona también mucho con lo que comentábamos antes, es los suelos que son ricos en materia orgánica, que es un componente no mayoritario, aproximadamente un 2, un 5% del peso seco de un suelo es materia orgánica. Cuando ese contenido de materia orgánica lo elevamos, lo llevamos a su óptimo, esto hace que el suelo actúe como una esponja y de esta manera retiene más el agua cuando de lluvia, y además permite que ese agua esté más protegida y se evapore menos, a través también de sistemas que tratan de mantener siempre una cubierta vegetal sobre el suelo. Es un poco en las líneas de agricultura de conservación. Entonces, en este sentido es muy importante. También regular las cabeceras de las cuencas hídricas con unos bosques en las cabeceras de las cuencas que permita que haya unos suelos estables en esas zonas también es muy importante.
De manera que el cuidado del bosque es un factor también importante, ¿no?
También es muy importante, porque cuando estamos hablando de regulación de lo que es el sistema hidrológico, el bosque juega un papel muy importante, pero no solo eso, también cuando estábamos antes hablando de materias primas para proporcionar a la industria, de tal manera que podamos entrar en el concepto de bioeconomía, una de las mayores materias primas que tenemos es la madera. Entonces, en ese sentido, juega un papel muy importante, sobre todo en Euskadi, donde más del 50% de la superficie es superficie forestal, sería nuestra mayor fuente de biomasa para esa industria que se puede generar para esas nuevas aplicaciones.
Sí. En las últimas décadas estamos aprendiendo a entender el papel que juegan los microbios en multitud de ecosistemas, en nuestro propio organismo, sin ir más lejos. Y desde luego, la cantidad enormísima que hay de microorganismos en un puñadito de suelo ya nos habla de la importancia que deben tener en diferentes ciclos naturales. En el caso del valor del suelo para gestionar de forma sostenible pues la producción agrícola, forestal, etcétera, ¿qué papel juegan los microbios? ¿Hasta qué punto se está avanzando en su conocimiento?
Pues mira, yo creo que habitualmente solíamos decir que solo podíamos conocer un 1% de los microorganismos, de los microbios que hay en el suelo, porque solo podíamos cultivar un 1% de esos microorganismos en placas Petri, en condiciones de laboratorio. Entonces el otro 99% de los microorganismos del suelo pues eran grandes desconocidos. Ahora, como sabemos también, la secuenciación genética de lo que es el ADN nos permite de alguna manera identificar a todos los microorganismos que hay, como decías, en nuestro intestino, pero también en el suelo. Y esto que antes tenía un coste muy elevado, ahora por 200 euros es posible secuenciar todos los genes de los microorganismos del suelo y conocer quiénes son los que viven en el suelo. Es decir, y luego a partir de quiénes son los que viven en el suelo, qué funciones pueden hacer en el suelo, que como decías tú, regular los ciclos biogeoquímicos, es decir, el movimiento de nutrientes, de nitrógeno, fósforo, azufre en el suelo, es uno de los grandes servicios que nos dan los microorganismos del suelo.
¿Se pueden trasplantar comunidades microbianas de un suelo a otro para favorecer que sean más productivos?
Yo entiendo que sí, lo mismo que también se habla de ese mismo concepto a nivel de personas, para mejorar la salud de las personas, sí, también se puede hacer para mejorar la salud de los suelos. De hecho, cuando estamos añadiendo compost a un suelo, lo que estamos añadiendo también no solo es la materia orgánica, sino la comunidad microbiana que va en ese compost, con lo cual tenemos materia orgánica, que es el alimento de los microorganismos, y una nueva flora, una nueva fauna que está en esos microorganismos para generar más actividad biológica en el suelo.
Vamos a hablar de la protección de los suelos, algo importante. De nuevo, insistiendo en ese contexto de cambio climático en el que podemos ver, por un lado, que tienen lugar situaciones de sequía o de inundaciones, algo que también es muy dañino para el suelo. ¿Qué nuevas tendencias, qué nuevas políticas se definen en materia de protección de suelos?
Hay una serie de grandes amenazas a los suelos. La erosión sería una amenaza básica, la contaminación de los suelos, sobre todo en áreas urbanas, en áreas industriales. La desertización, cuando el clima se vuelve más árido, también pues la pérdida de fertilidad de los suelos cuando cultivamos sin aportar los necesarios fertilizantes, el sellado de los suelos por construcciones urbanas, por construcciones industriales, corrimiento de tierras también en zonas de laderas, etcétera, que nosotros somos conscientes de esos riesgos. Entonces la Unión Europea hace unos en el año 2006 propuso una política para protección de los suelos que eventualmente no se llevó adelante y se dejó de lado, aunque ahora se espera retomar. Y lo que se tratan en estas políticas es cuantificando el estado que tienen los suelos, cuantificando los riesgos o las amenazas que hay sobre los suelos, establecer medidas de protección de los mismos, ¿no? Yo, por ejemplo, quisiera poner un ejemplo de un trabajo que estamos haciendo ahora en Neiker con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con el Centro de Estudios Ambientales, para hacer la clasificación agrológica de los suelos del Ayuntamiento de Vitoria, ¿no? Si somos capaces de establecer cuáles son los suelos que tienen las mejores propiedades para el cultivo ecológico, dentro de una política agroalimentaria del propio ayuntamiento, cuando la administración quiere proteger los suelos, va a conocer qué suelos son los de mayor calidad, con lo cual puede hacer mayor incidencia en proteger esos suelos de mayor calidad. Es decir, que todo el conocimiento de los suelos se puede utilizar para una mejor protección de los mismos.
Y cuando encontramos suelos degradados, por ejemplo, por efecto de la contaminación, en Euskadi sabemos que tenemos zonas donde ha habido una actividad industrial, bueno, pues que ha dejado una herencia complicada de gestionar. ¿Qué avances están dando en esta materia?
Bueno, pues en el tema de contaminación de suelos, sobre todo hay nuevas tecnologías como es la biorremediación, que es precisamente añadir microorganismos remediadores al suelo, la bioaumentación, añadir materia orgánica para que esos microorganismos puedan trabajar en mejores condiciones. También lo que es la fitogestión, el uso de plantas también para corregir o para mantener los contaminantes en el suelo sin que se muevan. No es una cuestión solo de contaminantes, sino de la movilidad de los contaminantes. Es decir, que todo proceso que tiende a que disminuyan las concentraciones de contaminantes en el suelo o disminuya su movilidad favorece, digamos, un control de la contaminación, ¿no? Y últimamente hay una nueva tecnología que se llama nanorizorremediación, que consiste en el uso de nanopartículas, partículas que tienen un tamaño de menos de 10 a la, de menos de una micra, menos de 10 a las 6 metros, y que estas partículas contribuyen a degradar compuestos tóxicos en el suelo. Y hay buenos ejemplos de combinación de estas técnicas que mejoran la situación de los suelos y permiten recuperar esos suelos contaminados.
Y en el caso de suelos degradados, por ejemplo, por la erosión, por años de quizás de cultivos mal orientados, ¿esto cómo se puede conseguir?
Pues en el caso de suelos que se hayan erosionado, fundamentalmente que suelen ser suelos en ladera, suelos en pendiente, quizás en momentos en que en explotaciones forestales se producen unas lluvias intensas cuando el suelo está descubierto, o en cultivos, por ejemplo, como el viñedo, que la costumbre tradicional es mantener el suelo libre de malas hierbas porque se considera que así se evitan plagas y enfermedades y se mantiene el cultivo en mejores condiciones y hay menos competencia por el uso del agua. Cualquier sistema de producción que trate de mantener la superficie del suelo cubierta por vegetación o cubierta por los residuos vegetales va a hacer que esa erosión del suelo esté más controlada y al mismo tiempo la incorporación de ese material vegetal en el suelo permite que también mejore el contenido de materia orgánica y tiene un efecto beneficioso también sobre el propio suelo y sobre el control de la erosión. Es decir, suelos que están degradados física o químicamente por el tema de fertilidad, en una serie de ciclos de cultivo donde mantenemos esos cultivos cobertera, esas especies vegetales como las leguminosas que favorecen la actividad del suelo, logran recuperar en una buena medida lo que es la fertilidad y la vida del suelo.
En este Congreso Ibérico de Ciencias del Suelo, que como decíamos se ha celebrado la pasada semana con Neiker Tecnalia como anfitrión, se ha mencionado prácticamente constantemente la palabra sostenibilidad. Entonces, ¿cómo podemos promover relaciones entre el suelo y la sociedad? Que dicho así suena un poco peculiar, pero relaciones suelo-sociedad más sostenibles.
Bueno, tú al comienzo de la entrevista decías, ¿verdad?, que nosotros pisamos el suelo.
Es que no le prestamos atención, esa es la cuestión,
pero,
¿no?
Efectivamente, porque normalmente no vemos el suelo, no somos conscientes de que hay una serie de capas en el suelo, cada una con sus distintas propiedades, con sus características, que normalmente la capa superior del suelo es la que, digamos, que da las mayores propiedades para los cultivos del suelo y el hecho de que la sociedad sea más consciente del valor que tienen los suelos, de los servicios ecosistémicos que nos proporcionan, además de los servicios de producción de alimentos, de los servicios de producción de madera, etcétera, que esos quizás sean más normales de entender, pero el hecho de que también comentábamos de la regulación de los ciclos hidrológicos, de la descontaminación de todas las sustancias que llegan a los suelos, de esa albergar la biodiversidad que hay en los suelos, el 25% de la diversidad que hay a nivel global está dentro del propio suelo, es decir, que por un lado, como investigadores o como técnicos trabajando en suelos y lo tenemos como un reto, sabemos que utilizamos una terminología complicada, que no hacemos un esfuerzo suficiente por trasladar nuestro conocimiento del suelo, pues yo creo que debemos hacer eso y también de alguna manera también tenemos que tratar de orientar los sistemas de producción de tal manera que los ciudadanos sepamos qué sistemas de producción son más sostenibles, porque al final, pues evidentemente cuando desayunamos, comemos y cenamos podemos ejercer una gran actividad, no sé, sobre los sistemas de producción según qué tipos de alimentos escojamos. Entonces yo creo que ahí la sociedad tiene mucho que decir, cada uno de nosotros.
Sí. ¿Y cuál es el aporte, por tanto, de la ciencia del suelo a las nuevas políticas ambientales?
Pues fundamentalmente conocer el suelo no solo desde un punto de vista particular de cada una de sus propiedades, sino entender en profundidad cómo funciona el suelo, tratar de establecer aquellos límites que no se deben sobrepasar para que los sistemas de producción sean sostenibles, y tratar también de establecer qué buenas prácticas de producción debemos tener en los suelos, de tal manera que la legislación, la administración pueda legislar basado en un conocimiento sólido de los suelos. Yo creo que es lo que podemos aportar desde ese punto de vista también.
Dado que se trataba de un congreso ibérico, había también investigadores procedentes de Portugal. En este encuentro, ¿se ha llegado a alguna conclusión sobre los factores que ahora mismo están incidiendo en el suelo que pueden resultar alarmantes o sobre los que hay que tener especial cuidado, especial vigilancia? No sé, se habla mucho, por ejemplo, de la sequía que afecta amplias zonas de la península ibérica, lo cual provoca problemas de erosión muy, muy graves. Entonces, no sé, ¿sería la sequía quizás ahora mismo el gran problema de los suelos en la península?
En la parte del sureste español sí, quizás en otras partes más de lo que sería la zona norte de España no tanto, y desde luego hemos tenido un ciclo hidrológico muy raro, ¿verdad?, donde después de una fuerte sequía otra vez estamos en condiciones de normalidad, ¿no?, e incluso hemos tenido unos meses de invierno como muy húmedos, ¿no?, pero bueno, la tendencia general sería esperar una mayor sequía en áreas mediterráneas. Y aquí siempre vuelvo un poco a lo mismo, mantener los suelos, mantener la materia orgánica, mantener la cobertura de los suelos, digamos que es la mayor acción que podemos hacer para que el uso de esos suelos sea sostenible, ¿no? Y luego en este congreso también, como no podía ser menos, todo lo que es el uso de plaguicidas, todo lo que es el uso de antibióticos, tanto que se utilizan en producción vegetal como en producción animal y que eventualmente acaban en el suelo, pues conocer todos los procesos de degradación de esos productos en el suelo es algo que ha tenido también mucha importancia en las comunicaciones que se han presentado en el Congreso.
A nivel de consumidor, Gerardo, ¿cómo podemos actuar en esta economía circular? ¿Cómo podemos ser parte de esta bioeconomía desde el sentido común y desde ser ciudadanos responsables?
Pues yo creo que es un proceso de transición, ¿no? Yo no creo que se puede cambiar de un sistema de producción a otro sistema de producción, sino ir hacia una, bueno, creo que ahora se llama transición ecológica, ¿no? Pues yo creo que como ciudadanos también tenemos que seguir un poco en esa misma línea, ¿no? Tratar de ver nuestros alimentos, dónde se han producido, en qué condiciones se han producido, y en ese sentido, cuando decidamos comprar ciertos alimentos o ciertos productos que también pueden provenir de esta economía circular, normalmente a veces tienen un coste mayor que los que se producen en un sistema convencional, y ahí está un poco la decisión del consumidor de cómo orientar hacia uno u otro lado nuestro consumo, ¿no? A nuestro nivel se habla mucho del cambio de dietas, fundamentalmente de consumir alimentos de origen animal de una manera más racional, bajar un poco ese consumo de alimentos de tal manera que no hay una necesidad de producir tantos cereales para piensos para esos alimentos. Pero volviendo a decir que también los sistemas de producción animal basados en pastos son un excelente sistema de producción, y ahí tenemos que diferenciar entre un buen sistema de producción y otro que consideremos que no está tan cercano a la sostenibilidad en las condiciones condiciones actuales en que vivimos.
La verdad es que hemos dado apenas unas pinceladas de muchísimas cuestiones, porque todo lo que tiene que ver con las ciencias del suelo da para muchísima investigación y para mucho análisis. Bueno, por lo menos esperamos haber aclarado algunas cuestiones y que nuestros oyentes hayan podido conocer mejor en qué consiste esto de la bioeconomía. Gerardo Vesga, jefe del área científica de Nature Tecnalia, gracias por visitarnos. Un saludo.
Pues muchas gracias a vosotros.
Tras hablar del laboratorio subterráneo de Canfranc, este entorno en el que el silencio cósmico permite realizar investigaciones sobre física, con neutrinos y materia oscura, nada mejor que despedirnos con una canción que hace referencia precisamente al silencio. Es Claudia Kane y este tema de Silence, con el que os deseamos una feliz noche. Mañana nos escuchamos de nuevo a partir de las 7 en La Mecánica del Caracol. Agur. Growing stronger every day.